Con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información, iniciando una nueva semana, por supuesto, bien informados aquí en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Julio José Prado, el expresidente de Asobanca. Vamos a hablar sobre el balance de la situación económica en el Ecuador y qué está haciendo la banca también. Y estaremos también conversando con Francisco Mora, él es coordinador de vigilancia epidemiológica del Hospital IES Quito Sur. ¿Qué pasa con las áreas de hospitalización y UCIs? ¿Están o no saturadas? ¿Cómo están las cosas? Porque hay mucha preocupación, no solo de las autoridades, sino de la comunidad en general sobre el tema. Y por supuesto, tenemos importantes noticias de actualidad. Empezamos de inmediato con los titulares.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El presidente de la República, Lenín Moreno, asegura que todos los ecuatorianos tendrán acceso a la vacuna en contra del COVID-19. La Corte Nacional de Justicia incrementó a 2 años el dictamen en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el delito de concusión. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral emitió medidas cautelares para impedir la destitución de los vocales del Consejo Nacional Electoral. El Instituto Geográfico Militar informó que más de 9 millones de papeletas del binomio presidencial con el nuevo distintivo se encuentran ya impresas. En lo internacional, Estados Unidos en alerta ante escasez de vacunas contra el COVID-19. En las últimas 24 horas, México reportó 10.872 contagiados de coronavirus, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. 255 millones de empleos se perdieron en el mundo en el año 2020 a causa del COVID-19, según la Organización Internacional del Trabajo. Demócratas de la Cámara Baja de los Estados Unidos presentan acta de acusación del expresidente Donald Trump en el Senado para seguir juicio político.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el detalle de la información le contamos que este lunes el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, justificó ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en el centro geriátrico privado frente al Hospital de los Valles en Quito y aclaró que las vacunas se aplican independientemente si los pacientes están en centros privados o centros públicos. Además, anunció que un funcionario fue destituido por aplicarse la vacuna sin constar en los registros del piloto y aseguró que se sancionará a las personas que usen su posición para acceder al medicamento. Además, el ministro de Salud Pública informó que hasta el momento personal sanitario y sectores vulnerables de 10 ciudades ya fueron inoculados en contra del virus. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que tras comunicarse con la presidenta de Pfizer, el gobierno confirma la llegada de las 2 millones de dosis de vacunas en contra del COVID-19 hasta marzo próximo. Además, informó que se realizan los trámites necesarios para obtener más de esa cantidad. Ecuador recibió las primeras vacunas el día miércoles pasado, 8,000 de un paquete inicial de 86,000 que ya están siendo administradas al personal médico de primera línea y personas de avanzada edad. Respecto al primer cargamento, Moreno confirmó que había expectativa por la llegada, pero indicó que todavía no han llegado en la cantidad que el Ejecutivo hubiera deseado. Y el Instituto Geográfico Militar informó que se ha avanzado en un 74,5% del proceso de impresión de las papeletas de binomio presidencial para las elecciones generales del próximo 7 de febrero. La nueva boleta es de color verde para distinguirla de la anterior, que era de color lila, pero aquella contenía un error en la identificación del logotipo de la organización política Amigo, a la que se le había puesto el nombre de Mejor EC. Hasta el momento, según el reporte del instituto, se ha avanzado en la impresión de 9,7 millones de papeletas con los casilleros para los 16 candidatos a la presidencia de la República. Además, la papeleta para asambleístas nacionales se ha impreso en el 100%, al igual que las de legisladores provinciales y del exterior. De esta manera, el proceso cuenta con un avance total del 68,62%. En Notimundo al Día, Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, aseguró que Quito es la ciudad más golpeada económicamente por la pandemia, por lo que concentra el 43,5% de las pérdidas que se registraron en el país en el periodo de marzo a noviembre de 2020. Indicó que el endurecimiento de las medidas de restricción vehicular recién impuestas por el municipio agravan estos indicadores.
Lo que está haciendo es que la gente que tiene vehículo, que apenas es el 30% la gente en el Distrito Metropolitano de Quito, pero tiene vehículo, pueda movilizarse ya sea a su trabajo o ya sea a cumplir con sus actividades y de esa manera tener un lugar más a salvo que es su vehículo propio particular. Pero esta medida de restricción vehicular no tiene un sustento bajo nuestros parámetros y bajo nuestra óptica. No existe un sustento técnico que nos diga que restringir la circulación de vehículos particulares va a parar el índice de contagio o la tasa de contagio, porque ya hemos tenido restricciones vehiculares durante más de 7-8 meses, casi un año vamos a tener ya las restricciones vehiculares desde marzo, y esta tasa de contagio no ha bajado. Entonces, ese es el tema de fondo.
Este lunes, la Fiscalía General del Estado indicó que la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido para incrementar la sentencia por el delito de concusión que pesa en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. De esa manera, el dictamen pasó de 1 a 2 años de pena atenuada. En este caso, el tribunal señaló que Vicuña exigió dinero a al menos 3 de sus colaboradores en la Asamblea. Esto es Notimundo.
Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Cambia el chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas. Con 13 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
En AUID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La AUID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
En Farmacis la prevención no termina. Aprovecha nuestra variedad de productos para fortalecer tus defensas y prevenir enfermedades con descuentos desde el 25% en vitaminas, alcohol, desinfectantes, mascarillas y más para que estés protegido en todo momento. Además, recuerda que tus compras acumulan puntos para canjear por dólares de descuento o millas Latampas. Farmacis, ideas llenas de salud. Aplica productos seleccionados. Consulta en caja vigencia, términos y condiciones. Aplican restricciones.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19 horas 30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
En un año en que la economía del Ecuador registró la crisis económica más severa de su historia, con una caída proyectada del PIB del menos 8,9% según cifras del Banco Central, la banca fue un puntal importante para alcanzar una cierta estabilidad al ofrecer un alivio financiero a través de diferimientos, refinanciamientos o reestructuraciones a más de 2,1 millones de operaciones crediticias de los clientes que se vieron afectados por la pandemia y no pudieron cumplir con sus obligaciones.
La entrevista a la carta.
Nos acompaña a esta hora Julio José Prado, el expresidente de Asobanca, de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Julio José, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Saludos a quienes nos escuchan en FM Mundo.
Cuéntenos, ¿cuál es el total del financiamiento que fue destinado justamente a ayudar a las personas que no podían pagar sus obligaciones durante la peor crisis de la pandemia? ¿Y cuál, sobre todo, cuál hubiese sido la situación hoy en día si esa ayuda no hubiese existido por parte de la banca?
Perfecto, Gisela, vamos directamente a esto, ¿no es cierto? Tremendamente importante. En el año que hemos tenido la peor crisis histórica para la economía ecuatoriana, en el cual el sector público no pudo reaccionar en forma adecuada, porque no habían los recursos, porque no había la liquidez adecuada en esos fondos de ahorro, fondos previsionales, el sistema bancario privado sí pudo hacerlo. Y eso es lo que nos diferencia, Gisela, de la crisis del año 99 y de otras crisis del pasado, en el cual ahora la banca jugó un rol muy importante de amortiguar la crisis y no de hacerla más grande. Uh-huh. Y esto es importante para la segunda parte de su pregunta, que la responderé en un momento más, pero para dar algunas cifras, ¿no es cierto?, de cuál fue ese apoyo en el momento más complicado de la crisis, justamente en el momento en el cual la crisis del COVID paralizó totalmente al país y generó que muchas empresas, personas, familias no pudiesen pagar a tiempo sus deudas, ¿no es cierto?, sus créditos, etcétera y demás. Entonces, el total de alivio financiero dado por el sistema financiero, o en este caso la banca privada, es de 10 mil millones de dólares hasta el mes de septiembre del año pasado, ¿ya? ¿Qué representa esto frente al total de la cartera, Gisela? Representa el 36% del total de la cartera que fue objeto de algún tipo de alivio financiero. Ya puede ser diferimientos, puede ser aplazamientos de pago, puede ser reestructuraciones, refinanciamientos o novaciones de crédito. Quizás para comparar esta cifra, porque mucha gente puede decir, Gisela, ¿qué tan importante es esto? ¿No es cierto? Es decir, es 36% de la cartera, pero comparemos con algunos países de América Latina que han hecho este mismo tipo de alivios financieros, pero en una proporción bastante menor. Por ejemplo, le voy a dar el dato de México. México hizo alivios por el 11%, el caso de Paraguay, 12%, la propia España, 13%, Brasil, 24%, Chile y Perú, economías muy estables, muy fuertes en América Latina, 33%, y de ahí vino la economía ecuatoriana o el sistema bancario ecuatoriano con el 36%, superado solamente por los casos de Panamá y de Colombia, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no se podía hacer esto? Evidentemente la situación económica, bancaria, financiera, pero sobre todo personal de las personas y de las empresas en Ecuador, pues ha sido mucho más complicada de lo que es hoy por hoy, Gisela.
Ahora, sí, obviamente ese alivio financiero que dio la banca a la crisis que se vivía en el país, pues no fue solo de la gente común, sino que la banca también tuvo un shock económico en el 2020, ¿no? Las utilidades de la banca también cayeron en ese periodo en comparación al año 2019. ¿Cree que eso podría convertirse en un potencial aumento de la cartera vencida, representar una crisis para la banca en algún momento?
Gisela, muy importante lo que usted acaba de decir, ¿no es cierto? Porque lastimosamente en medio de la campaña electoral y en un año complicado como este, se ha querido posicionar que la banca fue la única que siguió ganando, que la banca no es la única que no ha arrimado el hombro en un año tan complicado como este. No es cierto, ¿no es cierto? Uh-huh. El sistema bancario sintió el efecto, ¿no es cierto?, el coletazo de esta crisis, igual que todos los sectores productivos, una caída, como usted lo acaba de indicar, de alrededor del menos 62% de las utilidades, ¿no? Esto significa que la banca no fue inmune, pero sí, muy claro, Gisela, decir, la banca evitó que la crisis del COVID, la crisis fiscal que hemos tenido, se contagie al sistema bancario. Y eso es lo que nos diferencia justamente de las crisis en años anteriores, que la banca logró amortiguar. Ahora, ¿qué se va a hacer? Y aquí viene la respuesta a la segunda parte de su pregunta. ¿Qué se va a hacer con esas utilidades? Que son mucho menores que en años anteriores, pero se está reinvirtiendo el 100% del total de utilidades. Se está reinvirtiendo, ¿no es cierto?, para fortalecer el patrimonio de los bancos, para hacer más provisiones. Es decir, porque esperamos que este año 2021 todavía sea complejo, todavía va a haber una crisis, todavía va a haber empresas y familias aproblemadas. Lo que se está haciendo es fortalecer el patrimonio de los bancos de tal forma que si es que hay mayor morosidad, cartera vencida, más complicaciones en el futuro, la forma en la cual se reconoce esas pérdidas en el balance de los bancos es a través de las provisiones que se están haciendo. Eso es lo técnicamente adecuado, ¿no es cierto? Es decir, ir guardando dinero por si es que esos créditos se vuelven malos en el futuro cercano, que es algo que estamos preveyendo, Gisela.
Ahora, justamente usted mencionó al inicio de esta entrevista, hizo una comparación de la crisis del COVID-19, de la crisis económica derivada justamente de la pandemia, con la crisis económica que vivió el país en 1999, que tuvo consecuencias, yo diría, muy graves y que las vimos mucho, incluso a través de los medios. Me gustaría saber qué marca la diferencia entre ambas crisis. Claro, esta es una crisis mundial, pero hablando en el ámbito local, en Ecuador, ¿qué cree que, usted que ha marcado la diferencia entre esas dos crisis en donde la banca pues tenía mucho que ver también?
Sí, Gisela, clarísimo, ¿no es cierto? Primero, la banca ha aprendido de los errores del pasado, ¿no es cierto? Los errores que se cometieron en los años 90, del punto de vista de la propia banca, del punto de vista de la supervisión y la regulación bancaria, del punto de vista del riesgo financiero que eso significó, se han aprendido y hoy tenemos bancos absolutamente diferentes que los que amplificaron, podemos decir, Gisela, esa crisis, ¿no es cierto?, que nos llevó a la dolarización. Y el segundo elemento, muy importante también, es lo que acabo de decir, la dolarización. Entonces, hay dos elementos que diferencian a esta crisis que, como decíamos al inicio, es una crisis que casi vamos a caer en el PIB el menos 9% del año 2020. Y en la crisis del año 99, el nivel de caída fue la mitad, ¿no es cierto?, de esta crisis que tenemos hoy por hoy. Entonces, la gran pregunta de todos es, bueno, ¿y por qué no vemos la debacle económica que vimos al inicio, ¿no es cierto?, del año 99, que nos llevó a la dolarización y demás? Por eso, dos elementos. Estamos dolarizados, es una moneda fuerte, estable, que evita hiperinflación, que evita hiperdevaluación, y el sistema bancario actual, a diferencia de esa época, amortiguó la crisis y nos permitió seguir manteniendo la confianza del público en un año que no ha sido fácil, ha sido tremendamente complicado, pero podemos garantizarle a las personas, ¿no es cierto?, que el mejor lugar para tener el dinero no es en el colchón bag, no es en el exterior, es mantenerlo en el sistema bancario ecuatoriano, y eso nos ha permitido también hacer, y será lo que comentábamos antes, ¿no es cierto?, que es seguir manteniendo un nivel de crédito hacia los sectores productivos, sobre todo, que más los han necesitado en medio de esta crisis. La diferencia está clarísima por ahí, ¿no?
Julio, usted ha mencionado que se ha logrado preservar la solidez y la estabilidad en un año de crisis profunda como ha sido el 2020, pero en este año que estamos empezando, en el 2021, hay riesgos económicos y políticos que persisten. ¿Cuáles son las proyecciones de la banca ahora para el 2021?
Sí, Gisela, iniciando el año 2021 podemos llamarlo esto, y lo hemos empaquetado con dos palabras básicamente. Iniciamos con un cauto optimismo, ¿no es cierto? Optimismo porque efectivamente creemos que lo peor de la crisis ya pasó en ese segundo trimestre fatídico y complicadísimo que tuvimos por el lado de la salud, por el lado de la economía, por el lado en general de la sociedad, pero cauto porque estamos ante dos elementos que todavía no han pasado. El primero, estamos claramente en una segunda ola en Europa, incluso en una tercera ola del COVID, que amenaza con tener nuevos rezagos y coletazos en el tema económico y de salud. Y el segundo elemento muy particular, Gisela, en el caso ecuatoriano, es que estamos en un periodo electoral, ¿ya? Y este periodo electoral se caracteriza además por polarizaciones y posiciones muy fuertes, muy beligerantes, incluso frente al sistema bancario. Y claro, todos estamos de acuerdo con que hay que preservar la dolarización, con que hay que preservar estable el sistema bancario, pero lastimosamente, Gisela, muchas de las declaraciones y propuestas que vemos de algunos candidatos, lastimosamente van en contra de esa preservación del sistema económico y de la tranquilidad de los depositantes alrededor del sistema bancario. Entonces, a pesar de que tenemos un año en el cual hemos superado lo peor, todavía creemos que hay riesgos económicos y políticos, pero dentro de eso la banca sabrá seguirlos sorteando, digamos, durante un año complicado como este.
Ese en el ámbito político que se nos viene, pero ahora hablando de lo que usted mencionó, de esos estragos o coletazos a los que usted llamó de la pandemia que nos van a quedar, ¿podrían incrementar la cartera vencida de los bancos privados, esos rezagos que vamos a tener, que efectivamente los vamos a tener del coronavirus?
Correcto, Gisela. Un tema que esperamos es que, ¿no es cierto?, todavía haya complicaciones para poder honrar sus deudas de algunos clientes y algunas empresas que todavía no han logrado mantener un nivel de recuperación fuerte, digamos, ¿no? En general, todavía vamos a tener una crisis, y solo le doy un dato, Gisela. Según las proyecciones del Banco Central, del FMI y de la CEPAL, al Ecuador le puede tomar alrededor de 2 años y medio a 3 años el recuperar el nivel de actividad económica que teníamos pre-pandemia. Esto va a ser uno de los estragos más complicados que vamos a tener en los próximos años. ¿Qué significa eso? Que las empresas, las familias van a tener todavía complicaciones para ponerse al día con sus pagos. Por eso es que lo que se hizo el año anterior, este alivio financiero, ya fue en buena medida muy importante para que las empresas, las familias puedan irse poniendo al día. Y el segundo elemento es que, como todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis, la mejor respuesta de una banca técnica, ¿no es cierto?, profesional, es provisionar, es decir, poner dinero a un lado, resguardado, por si es que llegamos a tener un aumento de la cartera morosa. Y obviamente el tercer elemento es seguir trabajando con los clientes para encontrar soluciones de más largo plazo. Ya no funcionan los diferimientos de corto plazo, los aplazamientos de pago, sino reestructuraciones de más largo plazo para que las cuotas sean más pagables, digamos, de aquí en el futuro. Y eso es lo que estamos también trabajando este año en forma muy intensa, Gisela.
Es decir, no se va a parar esa ayuda, esa apertura hacia el diferimiento, hacia el mejoramiento de los plazos y todo eso para los ciudadanos que no puedan pagar si es que el año se complica o ya se está analizando la posibilidad.
Correcto, Gisela, está en el mejor interés del sistema bancario y de cada uno de los clientes que podamos llegar a esos acuerdos. Ahora, muy importante, Gisela, que podamos llegar a acuerdos en forma individual y que no se vaya a llegar, como lo proponen algunos candidatos, incluso a que tiene que ser una reestructuración obligatoria para los próximos 5, 8 o 10 años, como hemos oído, porque eso sería una reestructuración forzosa, una moratoria de pago, y claro, ahí habría que preguntarle, y entonces, ¿cómo hacemos para mantener la liquidez y los depósitos de los clientes si que vamos a ser forzados a hacer esas reestructuraciones? Esa no es una buena política. La que es una buena política es encontrar formas de darle oxígeno a los clientes, pero sin poner en riesgo ni el patrimonio bancario ni los depósitos de la banca. Ese es un tema que vamos a tener que trabajar sin duda durante este año, pero como les digo, se está haciendo y se seguirá profundizando con los clientes que todavía tengan complicaciones de pago, ¿no?
Julio, y hablando de esos créditos desembolsos de créditos que ha tenido el gobierno de internacionales, de organismos multilaterales, como el reciente, el de los 3.500 millones de dólares de la DFC de los Estados Unidos, que Irán, según dijeron, para apoyar al sector productivo, para ¿va a involucrarse la banca también en ese tema? ¿Están trabajando con el gobierno, con el Estado, para ver cómo se otorga de mejor manera esos créditos a la ciudadanía, a la gente que lo necesite, o simplemente ustedes están aparte?
No, Gisela, sí hay conversaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Lastimosamente, y hay que decirlo muy claramente, el primer programa, el programa Reactívate Uno, uh-huh, ¿no es cierto?, que tenía ese componente para poder apoyar sobre todo a esos sectores empresariales más aproblemados hace prácticamente 8 meses, 9 meses de la crisis, no funcionó en forma adecuada, el mecanismo no fue de los mejores, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora se está trabajando con el Ministerio de Economía, con los bancos multilaterales y demás, incluso con el FMI, la CAF, el Banco Mundial, en un nuevo programa que todavía está siendo analizado. Ese nuevo programa permitiría justamente llegar y bajar el nivel de riesgo, porque ese es el mayor problema que tenemos hoy por hoy, Gisela, que prestarle a una empresa es mucho más complicado ahora y tiene mucho más riesgo de lo que tenía hace un año, es evidente, ¿no es cierto?
Por y el COVID, riesgo siempre generalmente hace más costoso el crédito, ¿no? Y la idea no es
claro, el riesgo hace que sea más costoso no solo darle ese momento del crédito, sino recuperarlo en el futuro. Y uh-huh, claro, siempre hemos dicho, Gisela, prestar no es lo complicado es recuperar el dinero que es de los depositantes. Eso lo sabemos todos los ecuatorianos, y eso es lo que lleva después a potenciales crisis e incluso, ¿no es cierto?, problemáticas más grandes en la economía. Entonces, se está trabajando y esperamos que dentro de poco podamos llegar, ¿no es cierto?, a un mecanismo que permita justamente cubrir esa parte del riesgo y seguir entregando créditos a los sectores productivos. Pero solo déjeme comentarle una cosa, Gisela. No es que no se ha hecho nada, ¿no es cierto? Durante el año anterior se ha entregado nuevos créditos, sobre todo al sector productivo, en un monto muy importante. Fueron 23.500 millones de dólares durante el año 2020, que fueron 70% de esos créditos fueron al sector productivo.
Eso es de la banca privada, estamos hablando.
Eso de la banca privada, solamente de la banca privada, 23.500 millones, 70% de estos 23.500, en realidad 72%, fueron al sector productivo, a la gran empresa, pequeña y mediana empresa y microempresa. Entonces, aquí hay un aporte importante que se ha hecho justamente, ¿no es cierto?, hasta donde podemos ir. Para ir más allá, ya requerimos otro tipo de fondos internacionales que son los que se están tratando de conseguir.
¿Y cuál es la visión de Asobanca, de la banca privada, frente a la situación de los créditos que usted mencionó, de los Reactívate Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Por qué esos créditos no tenían mucho acceso a la gente que realmente los necesitaba? Veíamos quejas en las redes sociales de gente que decía, me piden 1 millón de requisitos que son incumplibles cuando lo que quiero es salvar mi empresa y no botar a la gente que trabaja conmigo. ¿Cuáles fueron los mayores errores en la entrega de ese crédito? Porque la intención era excelente, ¿no? Eran, creo que 500 millones, si no me equivoco, que iban a ser enfocados justamente a créditos para aquellas medianas y pequeñas empresas que estaban con riesgo de quebrar.
Gisela, cuando los mecanismos no son suficientemente claros y sencillos y no pasan por mecanismos que sean bien conocidos por el sistema bancario, pues los bancos no pueden entrar cuando hay un nivel de riesgo que es mayor al del propio mercado. Ahí había unas operaciones que se iban a hacer a través de la Corporación Financiera Nacional, uh-huh, CFN, que nosotros habíamos dicho desde el inicio que quizás iban a ser un poco engorrosas. Y efectivamente eso es lo que sucedió. Los trámites, los requisitos, las garantías no estaban sujetas, ¿no es cierto?, ni a lo que pedía el cliente, ni a lo que necesitaba la banca para poder cubrir ese nivel de riesgo. Y por eso es que no funcionó lastimosamente y la banca privada decidió no participar en este proceso, pero entregar créditos directamente hacia los clientes, que es lo que se hizo. Ahora, en este segundo programa, lo que se esperaría es que podamos superar toda esa experiencia que no funcionó del Reactívate 1 y la podamos enfocar. Sobre todo, ¿cuál está en la parte más importante, Gisela? Que esto venga apoyado, garantizado con fondos de largo plazo de los multilaterales. Puede ser de la CAF, puede ser del Banco Mundial y otros organismos como el DFC que usted mencionó, que nos permitan tener la seguridad que cuando la banca requiera ir a ese fideicomiso que se va a crear, ese fondo que se va a crear, el dinero esté ahí, ¿no es cierto? Y esto sea un mecanismo de más largo plazo, sin importar, sobre todo ahora que estamos en un cambio posiblemente de gobierno, ¿no es cierto?, en elecciones, pues evidentemente que este sea un mecanismo de largo plazo. Entonces, esa seguridad les da tranquilidad a los clientes de la banca de que este fideicomiso pueda funcionar de mucho mejor forma, ¿no?
Yo le agradezco muchísimo, hay que ponerle empeño a ese sector y obviamente la banca tiene que seguir pensando en cómo alivianar a aquellos que necesitan ese espacio para poder seguir trabajando y no perder y no cerrar sus empresas y no seguir botando gente a la calle. Le agradecemos muchísimo a Julio José Prado por habernos acompañado, presidente de Asobanca.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giselle. Gracias, Giselle.
Gracias y una buena tarde. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Antonio Valencia ganó en México. Ayer el ecuatoriano logró un triunfo con su club El Querétaro 2-0 ante los Pumas de la UNAM. De esta manera, subió al quinto lugar de la clasificación del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano, disputadas 3 fechas. José Gurrola y Ángel Sepúlveda convirtieron por los Gallos, quienes son dirigidos por el mexicano Héctor Altamirano. Ya en el minuto 12, el uruguayo Kevin Ramírez estrechó el balón en el travesaño, en lo que fue un primer aviso. La conquista llegó a los 22 minutos, mientras que el segundo gol apareció al 55, cuando Valencia asistió a Sepúlveda. Con el resultado, los Gallos llegaron a 2 victorias, 1 derrota y 6 puntos, y ascendieron del 1.º al 5.º lugar. En la 4ª jornada del campeonato, Querétaro visitará al Cruz Azul el próximo sábado a las 22 horas de Ecuador.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Juri. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Conoce las nuevas carreras que tenemos para ti. Diseño multimedia, derecho y educación. Ingreso directo a primer nivel, pagos en 6 cuotas y de acuerdo a tu situación económica. Revisa toda nuestra oferta académica en www.ups.edu.es. Avanzamos junto a ti.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
El domingo 7 de febrero los ecuatorianos elegiremos a nuestro próximo presidente y esta vez no podemos equivocarnos. Si nos equivocamos, nos hundimos todos. Por eso, en Decisión Ecuador 2021 estarán los candidatos a la presidencia de la República y sus propuestas. Los viernes a las 8 de la mañana con reprise, los sábados a las 12 del día y los domingos a las 10 de la mañana. Ecuador Decisión 2021 por FM Mundo 98.1 y todas nuestras redes sociales.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo a la carta. 13:39. Desde las 12 horas de este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, inició una jornada de trabajo en los Estados Unidos, país en el que sostendrá reuniones de alto nivel con políticos, organismos internacionales, multilaterales y universidades. La agenda presidencial tiene como objetivo abordar temas de cooperación, asuntos económicos y de inversión en reuniones de alto nivel. El jefe de Estado mantendrá una reunión con expertos internacionales en temas políticos y comerciales para analizar la situación actual y las expectativas del gobierno estadounidense. A esa cita acudirán representantes de varias instituciones, entre ellas la Universidad George Washington, Global Americans y Universidad de Georgetown. Además, estarán presentes el embajador Carlos Játiva, representante permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el embajador Eduardo Calderón, cónsul de Ecuador en Washington, y Michael Fitzpatrick, que es el embajador de Estados Unidos en el Ecuador. El Consejo Nacional Electoral no dio paso a una resolución de corrección solicitada por el Movimiento Político Justicia Social para que les conceda más días de plazo y poder inscribir a los candidatos para parlamentarios andinos. La resolución fue adoptada este lunes con los votos de los consejeros Diana Tamain, José Cabrera y Luis Verde Soto. Además, los vocales resaltaron que con esa decisión dieron cumplimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral emitida el 15 de enero pasado, en la que se ordenó al Consejo garantizar la participación de esa organización política en las próximas elecciones generales. El juez Ubaldo Macías Quintón emitió medidas cautelares para impedir la destitución de 4 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. La acción ocurrió tras recibir la solicitud de José Cabrera Zurita, quien es uno de los consejeros sobre los que pesa el dictamen. Con esta decisión se busca impedir que el Tribunal Contencioso Electoral sancione a los funcionarios. En su resolución, el juez dispuso que el tribunal se abstenga de ejecutar la sanción administrativa de destitución. Esa sanción queda suspendida hasta que se agoten todos los recursos administrativos y judiciales a los que tienen derecho los servidores electorales y además hasta que haya finalizado el proceso electoral de elecciones generales de 2021 de forma integral, de manera que de ninguna forma se ponga en peligro la certidumbre y estabilidad del mismo. Y este lunes el municipio de Quito informó que se creó una comisión especial que analizará casos específicos y generará notas de crédito en caso de existir devoluciones por concepto de contribución especial de mejoras. Además, el Cabildo aseguró que esta acción surge ante los cuestionamientos de la ciudadanía sobre los valores que se están recaudando este año. El alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, y el vicealcalde Santiago Guarderas anunciaron que la mesa de veeduría estará integrada por delegados de la Administración General, de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y de las direcciones tributarias y de catastros. Y en Notimundo al Día, Sebastián Lazo, director de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito, informó que este lunes 25 de enero se habilitará el agendamiento de citas en línea para la revisión técnica vehicular, la misma que comenzará el 1 de febrero próximo, bajo el cronograma establecido por último dígito de la placa. Escuchemos.
La persona tiene que cumplir con los requisitos básicamente es cumplir con los pagos, hacer el pago de la matrícula y las tasas de matrícula en la página web del Servicio de Rentas Internas, el pago de del impuesto al rodaje y de la revisión técnica vehicular en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y se le recomienda al usuario también que revise con el número de cédula del propietario y con el número de placa del vehículo si tiene alguna multa o infracciones en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito.
Okay.
Porque a veces obviamos este requisito, se les recomienda que revisen también la página web de la Agencia Nacional para que no tengan nada pendiente. Una vez que cumplen con todo el proceso, con todos los pagos, ingresan a la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, seleccionan el centro en el día y la hora que más le convenga al usuario hacer el proceso de revisión técnica vehicular, obtienen la cita y acuden al centro de revisión técnica vehicular.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo A La Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Las unidades de cuidados intensivos de 3 hospitales de Quito registran una ocupación total. Ya no hay camas disponibles para los pacientes con COVID-19 que presentan complicaciones graves.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
A esta hora nos acompaña Francisco Mora, él es coordinador de vigilancia epidemiológica del Hospital del IES Quito Sur. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, pues aquí ya sabes, en el mismo asunto de cómo va la pandemia, ¿no? La pandemia en este punto para el Hospital General del Sur de Quito ha generado una saturación parcial en este punto gracias al mejoramiento de flujos. ¿Esto por qué? Por un modelo de gestión único que se ha generado para habilitación de zonas anexas. Pero esto quiere decir que están llegando muchísimos pacientes de diferentes tipologías que necesitan una hospitalización.
¿Me puede explicar qué quiere decir saturación parcial? Porque o está saturado o no está saturado.
Dependiendo, en los hospitales como tales tenemos diferentes categorizaciones de servicios. Entonces existen servicios como unidad de cuidados intensivos que están saturados por completo. Sin embargo, dependiendo del tipo de pacientes, las categorizaciones leves y moderadas, no existe tanta saturación como tal y tengo camas todavía libres en hospitalización. Sin embargo, la categorización grave que requiere de unidad de cuidados intensivos y que no tengo camas se encuentra totalmente saturada. Por eso es una saturación parcial, porque el hospital todavía tiene camas, pero depende de la tipología de pacientes. Por tanto, si siguen llegando pacientes con tipologías graves y requerimientos de UCI, no tengo camas. Sin embargo, para aquellos pacientes leves y moderados sí que la tengo. Por eso es un punto de saturación parcial como tal. Ahora bien, el tema es que los requerimientos de UCI se han ido incrementando poco a poco desde el mes de enero, donde teníamos una media de 6 camas y al momento necesitamos el día de hoy 54 puestos de unidad de cuidados intensivos. Y la pregunta que usualmente sale es, ¿y cómo es que requiere usted? No les da a estos pacientes, ¿por qué no mueren si necesitan unidad de cuidados intensivos? Y es evidentemente por el manejo con ventilación no invasiva que hemos aprendido a lo largo de la pandemia como un hospital centinela que nos permite disminuir la mortalidad y el requerimiento de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, lógicamente estos pacientes necesitan una intubación.
O sea, la situación es grave porque quien llega a cuidados intensivos tiene el riesgo de no encontrar cama en los hospitales de la ciudad capital, ¿no es así?
Por supuesto que sí, hay que recordar que el tema de tener una unidad de cuidados intensivos saturada se ha mantenido desde el mes de marzo 2020 hasta el día de hoy. Para el Hospital General del Sur de Quito no es novedad el hecho de no tener camas en unidad de cuidados intensivos. Y como digo, si la tipología de pacientes que ha aumentado es grave, sigue teniendo muchas camas.
Ok, pero si es que el hospital que el que usted dirige, pues hoy está en esa situación, o dice desde el año pasado se encuentra en esa misma situación, bueno, el alivio era que otros hospitales, que los enfermos que llegaban graves de COVID-19 podían ser trasladados a otros hospitales en donde todavía tengan camas UCI. El problema es que hoy ya están casi todos en la misma situación. Eso es lo grave en la ciudad. Ahora, yo justo hoy puse un tuit en mi en Twitter, en donde comentaba una situación que habíamos visto hoy en la mañana, que era que en el hospital este bicentenario, que fue armado no para gente con síntomas graves de la enfermedad, sino justamente para aquellas personas que tienen síntomas y que pueden ser tratados, pero no tiene unidades de cuidados intensivos, ¿no? Es justamente ahí tiene aquellos enfermos que están con síntomas medianos o leves del coronavirus y que en caso de que se pongan mal se los traslada a otro hospital. De ahí justamente yo había puesto un tuit diciendo que, porque lo había dicho la directora del centro, de que algunas personas habían fallecido en el trayecto de llevarlos hacia un hospital porque no habían camas en ningún lado. Y claro, como ellos no tienen la capacidad, ellos tienen que trasladar a las personas que se ponen mal a los hospitales que sí tienen unidades de cuidados intensivos y que alguna gente durante las últimas semanas habría fallecido. No, yo tuve que quitar el tuit porque me dijeron que la cifra no era exacta y me dijeron que ya me la iban a dar hasta el momento. Estoy esperando, esto fue en la mañana, que me den la cifra real de cuáles, cuántos habían fallecido en esa situación, pero eso explica que realmente hay un problema, que no hay camas en ninguna parte y que los hospitales están sufriendo una extrema saturación de UCI en toda la ciudad. No es que es solo el hospital que usted dirige, el del IES son todos los hospitales, incluso entre en privados también están llenas las salas UCI. Cuénteme usted, ¿cuántos pacientes por COVID-19 llegan a emergencias en promedio cada día a su centro de salud?
A ver, haciendo una comparativa con todo lo que me has dicho, tienes muchos puntos a topar. El primero, con respecto a la pregunta, en el mes de diciembre nosotros estábamos recibiendo una media de 100 pacientes día, sobre todo meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando comenzó este descenso de la pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Un enero comienza a darse un aumento que comienza en picos hacia mayores, y luego se vuelve una tendencia. Al momento, el Hospital General Sur de Quito recibe entre 160 y 170 pacientes día en emergencia. Pero el detalle de estos pacientes es que la tipología, la categorización del paciente ya no es el paciente leve que antes llegaba, se revisaba, tenía una atención, porque siempre ha sido política del Hospital General del Sur de Quito de que todo paciente que llega a esta institución tiene que ser atendido, tener una atención médica y, por tanto, una receta como tal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos pacientes que están llegando ahora son pacientes, en cambio, moderados y graves que requieren oxigenoterapia y que pueden complicarse. ¿Y por qué se está dando? A nivel de territorio, lo que pasa es que las personas se nos están quedando en casa, se están complicando y ya llegan complicados al hospital. Ahora, con el tema del CAT, la respuesta de cuidados intensivos y todo este asunto, es un problema como tal. Por eso hay que buscar modelos en donde se requiera de ventilación mecánica no invasiva para conservar al paciente lo que más se pueda hasta que tenga un sitio en unidad de cuidados intensivos. Esto no garantiza que el paciente va a vivir porque él requiere de una intubación, pero sí puede prolongar la vida e incluso recuperarlo como tal. Obviamente, si tengo mayor cantidad de pacientes que ingresan moderados, graves, tengo mayor requerimiento de UCI, también tengo mayor riesgo de mortalidad como tal y aumenta mi cifra de mortalidad, ¿no?
Ahora, usted dice que hoy están llegando más pacientes en situación grave. ¿Eso a qué se debe? ¿Que lleguen pacientes ya en una situación en la que algunos tendrán que ser entubados, otros tendrán que ir a ocupar una cama porque llegan graves? Antes, según entiendo, pues llegaban pacientes con algunos síntomas y se los mandaba a casa con cierta medicación, pero ahora están llegando más pacientes a emergencias graves. ¿Por qué? Me suena que, dígame usted si estoy equivocada, a que la gente como que se ha descuidado un poco y si tiene síntomas dice, no, seguro no me pasa nada, seguro tengo síntomas leves y no, y cuando ya está grave es cuando llega a emergencias. Es decir, ¿estamos perdiéndole el miedo a la pandemia?
Lo que sucede, eso queda muy, muy particular a vigilancia epidemiológica de territorio, es decir, a autoridad sanitaria, investigar el porqué. Pero lo que se ve justamente es lo que tú dices. Las personas están en el punto de que no, a mucha gente le dio COVID y el tratamiento del COVID en inicio es paracetamol. Entonces, la cantidad de pacientes del 100% de contagiados, 80% padecen síntomas leves o muy leves. y entonces esto confunde a la población. Pero ese 20% restante de pacientes se pueden complicar entre moderados y graves, y un 5% llega a la unidad de cuidados intensivos. Y estos pacientes que se pueden complicar se quedan en casa, no reciben una atención, y cuando comienzan a tener problemas ya de sensación de ahogo o de evidentemente de temperaturas mayores de 38,5, llegan al hospital y ya no es el mismo cuadro que pudo curarse, porque todos sabemos que una enfermedad, mientras más tiempo la prolongue sin tratamiento, genera complicación, y evidentemente la complicación te puede llevar a un aumento de la tasa de morbimortalidad, que es muy claro a nivel de hospitales, sobre todo en Hospital Centinela.
Y ahora, con lo que usted ha visto, doctor, ¿cómo luce el escenario para las próximas semanas? ¿Se espera que la curva de contagios siga ascendiendo?
Hay dos puntos aquí que tendremos que verlo a lo largo de estas próximas semanas. Y es, el primero es que esta tendencia, que ya es tendencia, que vino desde un diciembre con todo este tema de vacaciones, de feriados, de Navidad, de compras, cenas, etcétera, comience a descender, porque eran puntos focales como tales. O puede ser que el contagio ya se volvió otra vez masivo y sigue esta tendencia al alta. Pero, ¿qué sucede? Hay un acumulado. Vienen elecciones, viene carnaval, y otra vez caemos en este punto tan complejo de que la gente, cuando tiene vacaciones, sobre todo, pierde el punto de tener el lavado de manos, el distanciamiento social, y obviamente este tipo de aglomeraciones me generan otra vez contagios picos que pueden generar focos rojos a nivel de población y que termine siendo una gran cantidad de pacientes que comienzan a llevar otra vez al hospital. Por tanto, habría que ver en estas semanas, pero esperamos que la tendencia baje, aunque técnicamente es compleja por lo que le estoy diciendo en cuanto a feriado y votaciones.
¿Y cuáles son específicamente esas facilidades que el sector sanitario necesita para poder ejercer un manejo, digamos, efectivo en contra de la crisis epidemiológica, sobre todo cara a esta saturación que usted me está contando en los hospitales?
Bueno, de por sí aquí hay un punto que también hay que tocar en clave. Toda pandemia tiende a saturar el sistema sanitario en cualquier país que vaya. Ese es el objetivo de las pandemias, porque son grandes masas de contagiados que llegan a una unidad sanitaria de cualquier nivel, ¿no? Entonces, el punto realmente se dirige hacia la población. El distanciamiento social, lavado de manos, el cuidarse como tal, es la única medida que va a generar que los hospitales comiencen a desaturar sus servicios. Ese es un detalle muy importante, ¿no?
Yo creo que es el momento también de recordarle a la ciudadanía, ¿no? Como usted dijo, se vienen dos etapas importantísimas y que de eso dependerá la situación en los hospitales públicos, incluso la situación de la ciudadanía en general, de si es que seguimos con más restricciones mucho más fuertes, si vamos al confinamiento, y es justamente lo que usted decía, carnaval y elecciones, ¿no es cierto? En esas dos etapas que se nos vienen encima, son las decidoras para saber qué es lo que va a pasar realmente con la pandemia en el país entero, porque la situación es similar en varios hospitales a nivel nacional, ¿no?
Evidentemente, como tú dices y correctamente lo dices, estos dos puntos que tengo, aglomeración de personas y otra vez un feriado que conlleva a tener y perder todos los temas de bioseguridad, serán decidores, como usted dice, para ver la cantidad de pacientes que van a llegar. Y evidentemente, al ir un acumulado desde un 5 de diciembre, pasando por un enero de pico, probablemente en febrero sigamos con esta tendencia, y obviamente la cantidad de pacientes graves sigue aumentando. Pues es el ejemplo claro que el Hospital General del Sur de Quito ha aumentado todas las zonas anexas, incluyendo carpas militares, que no se activaron en su totalidad en la primera oleada de pandemia que llegó entre junio, julio y agosto del 2020. Es decir, la cantidad de pacientes graves aumenta, lo cual prolonga la estancia hospitalaria y me genera un inicio de saturación en la emergencia que no tuvimos un junio, julio y agosto, pero que ahora lo estamos viviendo como Hospital Centinela.
Sí, es un momento de dejar de quejarnos y aportar también la sociedad, ¿no? A hacer lo nuestro, es decir, a cuidarnos, porque la situación creo que no la acabamos de entender todavía. Como que ya nos aburrimos de tanto que nos lo repiten y nos lo repiten, pero no lo entendemos realmente. Hay que vivir con esto y los problemas continúan. La pandemia sigue siendo un fuerte enemigo en contra de todos, así que todos tenemos que aportar en ello. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Giselle, y bueno, pues a seguirnos cuidando.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica del Hospital del IES Quito Sur.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos a esta hora la información internacional. El estado de Nueva York cerró 15 centros de vacunación después de que se agotaran las dosis contra el COVID-19. Al respecto, el gobernador Andrew Cuomo indicó que 250.400 dosis por semana no es suficiente para este estado, donde hasta ahora más de 1 millón de personas han recibido la primera dosis y el año pasado llegó a ser el epicentro de la pandemia en el continente americano. La secretaria de Salud de México informó el domingo anterior que el país registra más de 1.700.000 contagiados totales de COVID-19 y precisó que en 24 horas se registró un incremento de 10.872. El mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene COVID, México contabilizó 530 muertes nuevas por un total de 149.614 desde el inicio de la pandemia a la última semana de febrero pasado. Con estas cifras, el país ocupa el 13º lugar mundial en número de contagios y se mantiene como el cuarto país del mundo con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, según los datos internacionales. Y este lunes, los demócratas remitieron al Senado de Estados Unidos la acusación en contra de Donald Trump. Esto ocurrió en la apertura formal del segundo juicio político contra el expresidente, acusado de incitar a la insurgencia durante los acontecimientos del 6 de enero pasado en el Capitolio. Este lunes, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia de COVID-19 provocó un daño masivo en el empleo y agregó que la recuperación en el año 2021 será lenta, desigual y aleatoria si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Atención, por favor, hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 7 de los 15 procesados en el caso Zinge. Entre ellos están el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros de Energía Carlos Pareja Gianuselli y Wilson Pastor. Además, el fallo dispone que en cuanto a la reparación integral, los sentenciados deberán pagar $5 millones de manera proporcional a su participación a favor del Estado ecuatoriano. Para garantizar la cancelación, se ordenó el comiso de los bienes inmuebles. En tanto, como reparación simbólica, se dispuso la publicación de la sentencia en 3 diarios de difusión nacional y la manifestación de disculpas públicas por parte de los exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Aquí nos despedimos de la información en Notimundo La Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una buena tarde y abríguese bien porque parece que nos cae el aguacero en la capital de los ecuatorianos. Soy Gisela Bayona. Nos vemos mañana con más información.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Universidad Politécnica Salesiana. Avanzamos junto a ti.
La UID está hecha de ti.